Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
A las 17:35 minutos nos metemos en la causa urgente del día de hoy. Ya desde el año pasado, ustedes saben, venimos sosteniendo cada jueves una columna sobre ESI, con dos compañeras. Y durante este año especialmente estuvimos muy ocupadas y preocupadas por el tema. La verdad que ha sido uno de los temas dominantes de causas urgentes a través de todo su ciclo. Pero vamos a seguir ahondando un poquito más. Ustedes saben que se conmemoró ayer el Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad y necesitamos también hablar, volver a hablar, de la perspectiva de la educación sexual integral para junto a las personas con discapacidad. Así que vamos a hablar con Silvina Peirano, que es profesora de educación especial, docente de ESI, en un profesorado de educación especial, formadora de futuros docentes que van a acompañar a personas con discapacidad. Así que este es el marco para hablar con ella. Te damos la bienvenida, Silvia Peirano. ¿Cómo te va? Silvina, perdón. ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Cintia? Buenas tardes.
¿Cómo va?
Bueno, aquí.
Aquí. Es un saludo habitual en estos días. Bueno, quería que nos cuentes un poco, Silvina, la experiencia que vos fuiste adquiriendo en estos años para tratar de que la educación sexual integral llegue a todas, a todos, a todes. Y bueno, lo venimos hablando, está mi compañera Soledad Helves también acá, que también trabaja sobre el tema, es una persona con discapacidad, así que también puede enriquecer la charla, pero quiero que nos cuentes tus experiencias sobre ESI y discapacidad.
Bueno, teniendo una compañera allí, yo me tomo ese lugarcito que nos vamos tomando por necesidad. Uh-huh. Muchos de nosotros que nos consideramos aliados de las causas del colectivo de personas con discapacidad y mucho más quienes somos, en este caso, docentes y docentes de la modalidad especial, tomando una responsabilidad y no solo, como solemos decir, un desafío. Uh-huh. Ineludible, por hecho, por derecho, por marco ético y humano, que es ahondar en lo que ustedes decían, ¿no? En estas perspectivas, que yo siempre digo, no se trata de una ESI distinta, diferente, adaptada. Uh-huh. Sino se trata, como suelo decir, de reivindicar una ESI identitaria que tome las realidades e incluso mucho más en estos tiempos, pero que han sido sostenidas a lo largo de los siglos, las inequidades que por condición de discapacidad padecen la mayoría de las personas con discapacidad. Y si hay algo en lo que como sociedades nos hemos encargado de hacer inequitativo es justamente, ¿no?, el acceso al propio cuerpo, el acceso a la decisión, a las decisiones que tienen que ver con lo sexual, con lo afectivo, en definitiva, con la independencia, con la autonomía, con la reivindicación en primera persona de las propias personas con discapacidad. Eso creo que es, en la actualidad, o debería ser, la educación sexual integral, tal como la entendemos en Argentina hace 17 años, pero que todavía aún hoy le faltan esas perspectivas, que creo que es entender la discapacidad como una perspectiva y no como un constructo rígido que tiene que romper aquella barrera de cómo hacemos para que la sexualidad también sea un acceso garantizado para todas. Todas, todas las personas con discapacidad. Este ha sido la responsabilidad en los últimos, te diría, 17 años, pero hace mucho antes incluso que estuviera la ESI, de pensar una ESI que esté en disposición de desaprender muchas de las cosas que garantizamos para muchos de nosotros válidos, ¿no? Y con esto termino. Yo creo que las perspectivas en discapacidad que planteamos hoy son una construcción, si se quiere, decolonial. Es decir, las personas con discapacidad y sus eróticas tienen mucho más que enseñar que estar pasivamente a disposición de aprender. Pero esto es lo que tenemos que dar el debate hoy, ¿no? Sí. ¿Qué es sí? ¿Para qué personas y desde qué perspectivas.
Uh-huh. Silvina, y a ver, pues conocemos, no quiero pasarme la entrevista sobre este tema puntualizando cada caso, pero sabemos que la ESI ha sido atacada desde numerosos lugares, que está en riesgo, lo sabemos. Ahora, desde, más allá de los discursos públicos de quienes tienen alguna responsabilidad o la van a tener en la educación, en el futuro del gobierno del país y demás, ¿cuáles son o quiénes son las personas que desconocen o atacan a la ESI con perspectiva de discapacidad en este caso, en general, digo, o sea, más allá, digo, hay los padres, hay docentes, ¿quiénes resisten más fuera de los discursos oficiales, digo, no?
Sí, sí, mirá, esto es una pregunta sumamente interesante, oportuna y a la vez compleja, que viene a justamente, ¿no?, a cuestionar lo que yo digo, todos nuestros garantismos sexuales y todos nuestros discursos incluso, ¿no? Pero más allá de nuestros discursos, fundamentalmente nuestras prácticas. Creo que justamente estas preguntas parten de, bueno, de una construcción social, antropológica, biográfica de lo que significa en la Argentina de hoy ser una persona con discapacidad, ¿no? Y estas construcciones parten en relación a que las decisiones, los accesos facilitados o denegados siempre están en un otro, ¿no? Las personas con discapacidad como objetos pasivos de cuidado y también de aceptación, ¿no? Y esta aceptación, insisto, se centra específicamente en negar el hecho sexual a las personas con discapacidad, porque esto les haría decidores de sus propias vidas, en las que sus familias, que vamos a necesitar, por supuesto, específicamente, podrían decidir, pero podrían, más que decidir sobre sus propias vidas, acompañar, en las que muchos de nosotros, profesionales de la salud y la educación, muy inmiscuides en sus vidas, deberíamos también tener este rol de acompañamiento y no de direccionamiento y hasta de prevención, ¿no? Prevenirles hasta de sus propias sexualidades. Entonces, creo que aquí hay una relación explícita, podríamos decir, de poder, ¿no? De quiénes van a poder, de quiénes van a ser aceptados o no, de quiénes vamos a dejar, como decíamos, ¿no? Entonces, creo que la ESI que viene es una ESI necesariamente con coraje, con perspectiva en discapacidad, en la que todos empezamos a mover, empezamos a barajar y dar de nuevo, ¿no? A revisar el rol de las familias, a las que las hemos culpado históricamente por todo lo que no le han dado a sus hijos, pero también les hemos olvidado, ¿no? Son familias sumamente abandonadas, incluso por muchos de nosotros que trabajamos la ESI. Esto, por supuesto, como vos decías, sin deslindar la falta de políticas públicas en general hacia la discapacidad y específicamente hacia la ESI. E insisto, aquí tenemos una responsabilidad imperiosa de revisar en torno a, bueno, nuestras responsabilidades éticas como profesionales, pero también como ciudadanos. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Mover todas las fichas de poder en los que la discapacidad empieza a ser otra cosa de la que la hacemos, como la seguimos construyendo actualmente.
Silvina, te va a preguntar mi compañera Soledad Gelbes.
Buenas tardes, Silvina. Mi pregunta, una de mis preguntas, ¿cuáles te parece que son, bueno, en tu experiencia, en tu recorrido también de trabajo con la docencia, ¿cuáles te parece que son los principales desafíos de la docencia en particular respecto de repensar la sexualidad? Porque pareciera más fácil o más posible repensar la sexualidad en términos o hacer una revisión de qué entendemos por ESI y por sexualidad cuando hablamos de personas sin discapacidad que cuando hablamos de personas con discapacidad. Y después invitarte a establecer la diferencia para la audiencia entre contenidos accesibles sobre ESI y contenidos con perspectiva de discapacidad.
Y a mí me parece que en tanto, bueno, las vidas sean signadas por una por preposiciones, ¿no? Con, sin discapacidad, y que sigamos entendiendo la discapacidad como algo que resta y no que suma, como parte de la diversidad, de la riqueza, de la diversidad humana, esa construcción negativa de la discapacidad, esa construcción deserotizada de la discapacidad, va a hacer que no haya, te diría, yo creo en esta ESI que no es solo una ESI pensada, estudiada, sino una ESI sentida, una ESI que nos mueva, que nos conmueva profundamente, ¿no? Porque hay algo de lo que a mí me sucede en la formación de futuros docentes e incluso de profesionales que hace años que están trabajando, es que hay algo, y no le quito la importancia del estudio, ¿no? Porque esto también hace a nuestros compromisos, pero digo, hay algo de lo que no se enseña ni se aprende. Yo no sé cómo se enseña y se aprende a movilizarse en lo personal, a no tomar la ESI como algo, como un recurso que nosotros docentes o personas no discapacitadas deberíamos enseñarles a los otros, ¿no? En este caso, personas con discapacidad. Yo creo que esta ESI viene a decir primero con nosotros, pero profundamente, no solo superficialmente, para que lo que vos decís, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la educación no sea solo inclusiva, sino una educación para todas las personas a lo largo de todas sus vidas y convertirnos profundamente en ser el recurso y no solo dar recursos a los otros, ¿no? Un recurso más dispuesto a escuchar que solo a dar respuestas, a no juzgar. Esa accesibilidad es la que creo debería poder traer todas las otras, ¿no? Dejar de seguir formando a futuros docentes para que acompañen los procesos educativos, pero también los procesos de sexuación de niños, adolescentes y adultos con y sin discapacidad. Nuestras formaciones de grado nos preparan así, ¿no? Para un prototipo de ser humano que ya no existe, pero que a la vez deja la reivindicación de la discapacidad para el final. Y esto es lo que me preocupa. Termino con esto. Digo, me preocupa que no todos echamos de menos a las personas con discapacidad, que no todos echamos de menos no tener una ESI, no que dé todas las respuestas en discapacidad, pero sí que esté atenta a decir, bueno, la discapacidad no es un problema aparte, es parte de todos los debates que venimos dando, ¿sí? Pero que sin embargo continúa, como te diría, en los márgenes de muchas de las discusiones que algunas de nosotros hemos llegado a poder dar.
Y te consulto, mencionabas recién las políticas públicas, ¿no? Te consulto sobre tu pensar a futuro respecto de las políticas públicas. ¿Qué políticas públicas con perspectiva de discapacidad referidas a la ESI o en materia de géneros, así de manera más amplia, te parece que vendrían a complementar esta perspectiva de discapacidad que procuramos que se universalice, que se transversalice a las políticas públicas? Y segunda pregunta, ¿qué pensás o si tenés algún tipo de opinión formada respecto de la asistencia sexual?
Bueno, yo creo que uno de los grandes temas pendientes que a veces no siempre se transversalizan, tal como vos decías, y que tienen que ver profundamente con la sexualidad y con nuestras educaciones sexuales, es el derecho a una vida independiente. Y el derecho a una vida independiente y a la vez la figura de un asistente personal, ¿no? que posibilita esta vida realmente, ¿no? En independencia. Si es que antes podemos cuestionar qué nos hace independientes, qué nos hace autónomos, no solo nuestras capacidades o falta de ellas, sino justamente la falta de un Estado que comprenda que hay personas que necesitan apoyos específicos y que esto no los hace menos independientes, ¿no? Entonces creo que mi preocupación en los últimos años tiene que ver con esto, con el acceso a una vida independiente, con el acceso de aquellos que hemos dejado aún hoy en el cuartito del fondo, como son las personas con grandes necesidades de apoyo. Muchos de nuestros compañeros han accedido a la educación, a la salud, con diversidades funcionales, y eso demuestra que la discapacidad nunca es el problema, sino la falta de apoyo. Pero aún nos queda acompañar a esos compañeros doblemente olvidados, ¿no? Y en este sentido podría ser un linkeo entre la figura del asistente personal, los apoyos necesarios, y cuando estos apoyos necesarios para la vida diaria Nosotros decimos, todo apoyo es un apoyo sexual, es un apoyo erótico, y tiene que ver con la sexualidad, y tiene que ver con la independencia. Y vos me preguntabas por una figura sobre la que yo vengo trabajando hace más de 20, militando hace más de 20 años, desde España, Argentina y demás, como es la figura del asistente sexual. No es una figura novedosa, pero que en los últimos años ha tenido relevancia en Argentina y Latinoamérica, una figura que yo traje, como te decía, desde Barcelona. Uh-huh. Por supuesto que forma parte de mis posicionamientos, ser una figura que reivindico, pero claro, hay que poder revisarla profundamente, porque en los últimos años se nos está volviendo algo que para mí no sería específicamente esta figura de apoyo a la sexualidad de algunas personas con diversidad funcional que lo necesitasen, ¿no? Allí también aparece algo que vos mencionabas, la importancia de la perspectiva de género y todos los debates que podemos dar. Pero quiero decir, ¿podemos dar el debate sobre la asistencia sexual? Sí, pero tal vez al final y no al principio, porque antes tenemos tantas deudas pendientes que a veces una nueva figura viene a tapar el bosque. Claro. Y eso es lo que no queremos.
Bien. Silvina, hoy estoy con problemas para con tu nombre, pero fuiste muy amable, muy didáctica, así que quedamos en contacto, tenemos, bueno, hay muchos desafíos para lo que se viene. Muchos espacios de encuentro seguramente y de lucha que podemos llegar a compartir. Así que te agradezco muchísimo el habernos atendido.
Bueno, yo les agradezco a ustedes y sí, me uno en este deseo, ¿no? En este deseo que ya va a ser prontamente una necesidad, pero una necesidad que siempre ha estado pendiente en relación a este colectivo. Es un colectivo, el de las personas con discapacidad y el de sus familias, históricamente vulnerado y no solo vulnerable, y si hay un colectivo que me... Debo decirlo brevemente, me preocupa que haya aportado no solo a las personas con discapacidad, sus familias y muchos de nosotros profesionales a que venga lo que venga, es este colectivo, ¿no? Algo ha pasado una vez más, que hemos sido muchos de nosotros los que hemos hecho que un gobierno de tinte, como bueno, sabemos que son de estos gobiernos que vienen porque ya los conocemos, el macrismo ha hecho estragos en este colectivo. Bueno, será importante entonces, por resumir, que volvamos a encontrarnos, bueno, sobre todo para contenernos.
Silvina, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto. Era Silvina Peirano, profesora de educación especial, docente de educación sexual integral en un profesorado de educación especial. Forma a los docentes que van a acompañar a personas con discapacidad. Y bueno, escuchar, más allá de la preocupación, bien interesante la parte nodal, ¿no? De lo que planteaba esta profesora especialista en educación sexual integral con perspectiva de discapacidad, Silvina Peirano.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.